Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio aquí en Nacional. Estamos en compañía del señor Adrián Corol, mi coequiper, mi copiloto en este viaje que ya lleva 7 años. ¿Qué haces, Corol?
Es verdad, que escuchándote perfectamente. Séptima temporada de Bichos de Radio, viernes 11, con mucha efemérides y con un programón que vamos a hablar de radio, de televisión, pero también vamos a hablar mucho sobre algo que esta semana, por supuesto, está tan presente como debe estar por todo el año, ¿no? Que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, con una pionera, si vale la palabra, del periodismo feminista, y que cuando vos la propusiste, porque fue una propuesta ahí tuya, cuando estamos ahí en reunión virtual de producción, dije, claro, ¿cómo nunca la hicimos? Y es genial.
Tal cual. Así es, enseguida vamos a hablar con la señora Ana María Muchnik.
Wow.
Nada, pionera, después vamos a preguntarle a ella por su trayectoria, pero digamos que tiene el valor, aparte de toda su trayectoria, de que condujo un programón de radio que llamó Ciudadanas en Radio Belgrano en el 84, junto con la gran Marta Merkin. Fue un programa de radio conducido por mujeres y muy feminista.
Algo que
en esa época era bastante poco frecuente, si no infrecuente totalmente, ¿no?
Sí, y en esa radio que además es Belgrano de la Recuperación Democrática, Divinsky, que es un fenómeno que, bueno, ya lo hemos hablado acá, tiene hasta libros y estudios dedicados porque es realmente un fenómeno, y en ese fenómeno Ciudadanas realmente tiene muchísimo que ver.
Vamos a hablar entonces con Ana María Muchnik, pero también vamos a hablar de lo que pasó hoy en Chile, la asunción del gobierno de Gabriel Boric, un gobierno progresista, joven, con mayoría de mujeres en el gabinete, a quien les deseamos lo mejor del mundo, ¿no?
Sí, vamos Chile.
Y tenemos más de Atahualpa con Biglietti, tenemos otra efeméride, bueno, tenemos un montón. Arranquemos ya porque no nos va a dar el tiempo.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Quel plaisir, le monde est grand, le monde est beau, sans faillir. Entrons dans ce siècle nouveau, nous unir dans un vaste charivari. Vive la vie, notre temps. Nous promet des joies par milliers, c'est grisant.
Bueno, Corol, tal como lo anunciamos hace un ratito nada más, y creo que además tiene mucho que ver con esta semana en la que venimos hablando de las mujeres, estamos haciendo genealogía feminista, contando la historia de quienes hicieron historia, me pone muy contenta entrevistar en Bichos de Radio a Ana María Muchnik. Bienvenida, Ana María, ¿cómo estás? Te saludamos Adrián Corol e Ingrid Beck.
Hola Ingrid, hola Adrián, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
¿Te sentís identificada un poco con lo que dije? Una de las cosas que venimos haciendo desde los feminismos es hacer un poco de genealogía y poder ver quiénes estuvieron antes, quiénes empezaron, dónde están nuestros orígenes y quiénes fueron haciendo esta historia. Y desde mi modesto punto de vista, bueno, las cosas que vos hiciste en televisión y en radios tienen mucho que ver con lo que somos hoy la feminista. ¿Lo ves así?
Yo lo veo bastante así, Ingrid. Creo que mi carrera profesional, digamos, que empezó cuando yo era bastante jovencita, tenía apenas 17 años. No empecé con Buenas Tardes, Mucho Gusto. Bueno, empecé con programas infantiles, no importa. Luego vino Buenas Tardes, Mucho Gusto, que fue un programa para la mujer, pensado en un momento en el que las mujeres estaban mucho en su casa, que las mujeres estudiaban pocas, trabajaban pocas, eran muy amas de casa, es comienzos de los 60, y creíamos en ese momento, y no nos fue mal con el tema, y de hecho el programa hoy, 22 años de estar en el aire, es recordado y querido y respetado por todo el mundo, por todas las mujeres y por la gente en general. Y seguramente, y esto más de una vez y en más de una oportunidad, hubo periodistas que me lo preguntaron en alguna entrevista, cómo pasó la Ana María de Buenas Tardes, mucho gusto, Dulce, entrevistando a mujeres que cocinaban o que hacían gimnasia o que se maquillaban o todo eso, a la Ana María, por ejemplo, de Ciudadanas. Y yo creo que las mujeres, por suerte, hemos crecido, hemos experimentado, nos hemos ayornado, hemos mirado alrededor nuestro lo que pasaba, hemos viajado, leído. Creo que eso para mí, por lo menos, y en cuanto a mirarme yo para adentro, esto tiene que ver con un crecimiento mío y un darme cuenta de a poco que las mujeres de a poco, no solo acá, sino afuera más todavía. Yo había vivido en uno de los tramos de Buenas Tardes, mucho gusto, que yo dejé de hacer el programa y me fui a vivir a Europa. Vi muchas cosas en París, acompañé marchas.
En el mayo francés, ¿no? En el mayo francés estuviste.
Exactamente, ahí estaba, exactamente. Mayo del 68, yo estaba viviendo en París. Y creo que eso no solo te abre los ojos, sino que te sirve para empezar a pensar y por qué, y para qué, y con quién. Y cuando yo volví, me acuerdo que un poco mi decisión era no volver a hacer Buenas Tardes, mucho gusto. Yo había ido a París, había estudiado teatro. En ese momento yo tenía firme la idea, tenía las ganas de ser actriz. Había estudiado teatro en París. Y volví a Buenas Tardes, mucho gusto, por razones, por un lado, económicas, me había separado, tenía un niñito pequeño y bueno, necesitaba laburar. Volví a Buenas Tardes, mucho gusto, y al poco tiempo me volví a ir porque, bueno, el año 76, no hace falta que yo les cuente a ustedes, secuestraron a mi hermano mayor, toda la familia tuvo que irse, y bueno, y yo con mis dos niños también me fui, nos fuimos a Barcelona. Y el regreso de Barcelona, que fue en el 80, de alguna manera a mí me marcó. Si bien el canal me pidió mucho que yo vuelva a la televisión, me marcó condiciones de trabajo, pero a mí misma. Y la condición era, bueno, yo vuelvo, Buenas Tardes, mucho gusto, y ya era la última etapa, porque en el 83 lo levantaron, si yo puedo producir el programa, ponerme al hombro la producción de este programa para que no sea solamente un programa, digamos, hogareño, sino que tenga un montón de cosas que a mí me parecía que en ese momento le servían a las mujeres. Creo que había que balancear, porque tampoco es lo que me decían, tampoco podés pasar de un tipo de programa que hace más de 20 años que está en el aire a otro, claro, totalmente distinto, y conservar el título. Traté de equilibrar todo lo que pude, llevar desde gente que escribía, desde psicólogos, desde psicólogas y abogadas y feministas y mujeres que de alguna manera estaban trabajando ya el tema de la mujer desde otro lugar. Y ese fue un poco para mí el comienzo de ver cómo los medios podían ponerse al servicio de las mujeres, representarlas, mostrar qué es lo que le pasaba a las mujeres y cómo, y empezar a crecer. Y eso llevó fatalmente a que en el 83 nuestro país terminó la dictadura militar y vino la democracia, y ahí pensar, bueno, ¿y las mujeres cómo jugamos en todo esto? A ver, las mujeres también tenemos mucho que hacer en esta época democrática. Y bueno, tuve la suerte de que me llamó Daniel Divinsky, que me ofreció hacer algo en Radio Belgrano. En ese momento, la mañana de Belgrano, que Divinsky quería hacerla muy fuerte, era una mañana de varones.
Sí.
Aliberti, La Nata, Enrique Vázquez, Mendelevich. Y me dijo, ¿te animás a hacer un programa de mujeres? Y yo dije, ¿feminista? Sí. Me dijo, yo le dije, sí, claro, sí, cómo no voy a animar. Y ahí nació Ciudadanas. Él me dijo, ¿cómo se va a llamar? Y a mí me salió en ese momento Ciudadanas.
Ana María, ¿y a Marta Merkin ya la conocías?
No, no,
Ah,
no,
ahí.
no, 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 no. Yo no la conocía, conocía mucho a Carlitos, no la conocía a Marta.
Aclaremos, es Carlos Ulanovsky, ¿no?
Ulanovsky, sí, el marido,
Claro, cuando
exactamente.
decimos Carlitos es Chaplin o Ulanovsky.
Sí.
¿No es cierto? Y como
Sí.
Chaplin no puede ser, digamos que nos quedamos con Ula. Yo conocía a Carlos efectivamente de tiempo atrás, pero ahí fue cuando Divinsky me dijo: quiero que la conozcas a Marta Merkin, se van a llevar muy bien. Esto era el verano, exactamente, el verano del 84. Vos pensá que el primer programa que salió al aire de Ciudadanas fue marzo del 84, recién llegada la democracia, por un lado. Por otro lado, se inauguraba Radio Belgrano con esta nueva tónica que hizo historia, porque realmente Radio Belgrano fue una radio de vanguardia, una radio diferente, una radio que marcó una época. Y bueno, y en marzo del 84 empezamos con Ciudadanas y otro dato más te doy que a mí me emociona contarlo. Fue el primer Día de la Mujer celebrado en democracia. Nosotros empezamos los primeros días de marzo. El 8 de marzo, Día de la Mujer, plaza, todas las mujeres o la mayor parte de las mujeres, que no éramos tantas, pero éramos, en la plaza y entrando a esa plaza, Alicia Moró de Justo.
Wow.
La verdad que fue único, Alicia llevada en andas porque no podía ya caminar, era
Claro,
muy
era
mayor.
grande, sí.
Era grande, efectivamente, llevada en andas, ella sentadita en una silla por cuatro hombres fuertes llevándola en lo alto, entró a la plaza.
Wow.
Y esto realmente marcó un momento muy emotivo por un lado y por otro lado, un antes y un después. Este marzo del 84 fue realmente un despertar, porque Ciudadanas a mí me marcó y a muchas mujeres les marcó. Yo conocí a Marta, nos llevamos bien de enseguida, o sea, concordamos en hacer Ciudadanas, yo le conté qué quería hacer. Por otro lado, en ese momento, al principio, por lo menos de Ciudadanas, Marta producía, yo conducía y poco tiempo después yo le pedí a Marta que esté en el aire conmigo, o sea, vamos a estar las dos en el aire, no estés nada más que detrás de micrófono.
Ana
Porque...
María, ¿sabes que en este programa, que se llama Bichos
Sí.
de Radio, tenemos una característica y es que a nuestras invitadas, a nuestros invitados, les
Sí.
preparamos una biografía sonora? Les preparamos, en realidad, les prepara nuestro productor, editor, realizador, Eric Domergue, una biografía sonora. Y la verdad es que la tuya está muy buena y nos gustaría compartirla con vos.
Ah, bueno, dale, sí.
¿La escuchamos?
Sí, por supuesto, gracias.
Periodista, conductora, cineasta, la señora Ana María Moglia. Conduciste es uno de los programas más vistos de la televisión latinoamericana, como fue Buenas tardes, mucho gusto. Estás trabajando hace mucho tiempo como directora de La Mujer de Cine.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu.
Yo vengo de una familia de cineastas. Mi
Claro.
hermano Hugo Santiago fue muy conocido director. Mi papá también produjo cine. Hoy tengo un hijo que es cineasta. Mi nieto está estudiando cine. O sea, estoy rodeada de cine y de gente que hace cine.
La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
Fue hija de Don Pedro, uno de los grandes productores que tuvo la televisión argentina.
Era un tipazo, para mí fue un
un tipo muy, muy especial, muy afectuoso, muy cariñoso, muy buen padre, que me dio alas, que me enseñó a volar, que me dio siempre mucha charla acerca de la libertad de hacer lo que uno quiere. De chica quería ser actriz, por eso estudiaba en el Instituto de Teatro, pero también me gustaba mucho la literatura, entonces entré a la facultad, estudiaba filosofía y letras.
Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver.
Pensa que yo empecé en la televisión. Tenía 17 años. No fue mi papá el que me dijo, ¿querés hacer televisión o querés ponerte frente a una cámara? Ajá. Fue uno de los capos del Canal 13 en, ajá, ese momento, que estaba Aguar Mestre. Y fue Juan Pallí, que fue uno de la mano derecha de Mestre. Pero yo estudiaba teatro en ese momento. Ajá. Ajá. Y él me dijo, bueno, mucho estudiar teatro, pero estoy seguro, sí, que te pongo frente a una cámara y te morís de miedo. Y yo dije, yo... Ajá. Para nada, todo lo contrario.
Empecé haciendo programa de chicos. Estuve un año haciendo Juguemos en el 13 y Juguemos en el Patio, que eran programas para niños de Canal 13. Y un año después me ofrecieron a mí tomar la conducción de Buenas Tardes, Mucho Gusto, y yo acepté.
Buenas Tardes, Mucho Gusto. ¿Qué nos va a preparar hoy, señora? Una masa de lo más económica para hacer factura. Ana María, por favor, ¿les pasa los ingredientes?
Comienzos de la década del 60, las mujeres estaban mucho en su casa, el esquema era un poco, almorzamos, lavo pronto los platos y me siento a ver Buenas Tardes, Mucho Gusto. Sin ir más lejos, Alfonsín un día me dijo, Ana María, yo te veía, mi mamá, que se llamaba Ana María, se tiraba a la hora de la siesta a mirar Buenas Tardes, Mucho Gusto, y yo le hacía compañía, estábamos en Chascomús y mirábamos juntos Buenas Tardes, Mucho Gusto.
En Sudamericana yo fui la directora de comunicación, ya se había terminado Buenas Tardes, Mucho Gusto, yo ya había hecho Ciudadanas, que fue un programa de radio que a mí me dio muchas satisfacciones.
Ciudadanas. Un programa para todas las mujeres y algunos hombres también. Ciudadanas. Idea y conducción, Ana María y Marta Merkin.
Fin del 83, que vuelve la democracia al país, y a comienzos del 84, que a mí me llama Daniel Divinsky para contarme qué es Radio Belgrano y si yo quiero hacer algo, y yo le digo, sí, por supuesto. Lo tenías a Natalie, Berti, a Mendelevich, a Enrique Vázquez, todos hombres. Lo que yo le dije a él es que me parecía que las mujeres, ahora que volvíamos a la democracia, tenían mucho que hacer, mucho que decir, mucho que opinar y mucho que expresar. Y Divinsky me dijo todo que sí. Y me dijo, ¿y cómo se va a llamar? Y a mí me salió de adentro decirle Ciudadanas.
Depuis qu'avec l'homme sur terre le fumise, la femme pour des millénaires fut soumise. Cette tradition était clairement transmise. Elle obéissait à ses pères et à l'église.
El movimiento feminista arrasó en los últimos 50 años. Los medios de comunicación no tuvieron más remedio, pero esto no es nada más que la televisión o la radio. El mundo entero, las mujeres lucharon, empezaron a luchar a través de movimientos en la calle, de lo que escribían, de lo que hacían, de lo que mostraban, de lo que manifestaban. Está todos los días en la calle a través de todas las conquistas que las mujeres hemos conseguido en todos estos últimos años. En la vida laboral, una lucha por igualdad de salarios, por paridad laboral y por temas que son absolutamente indispensables, como por ejemplo el aborto, el matrimonio igualitario. La paridad aún deja mucho que desear.
pero la lucha es cruel y es mucha, o sea que ya no hay vuelta atrás.
Le droit des femmes, le droit des femmes, le droit des femmes n'est plus. Je le proclame, ce que jadis il fut. Ces dames se sont battues mais l'ont eu. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus.
Bueno, gracias por este compilado. Me encanta que hayan puesto esta canción de Aznavour, que es una canción muy feminista. Aznavour, aparte de ser así mi cantante preferido, yo tengo toda una historia que yo vi la primera vez en mi vida que lo vi en el teatro, fue cuando cumplí 15 años. Yo viajé a París con mis padres, yo pedí viajar por mis 15 por un lado, pero además porque mi hermano, Hugo Santiago, vivía en París. Claro. Entonces íbamos a verlo a él, festejábamos los 15, y un día mi hermano Hugo me dijo, te voy a llevar al teatro, en ese momento era la Alhambra, te voy a llevar al teatro a ver un tipo que está teniendo un enorme éxito, te va a encantar, no es churro, no es buen mozo, es petizo, pero canta como los dioses, y las canciones son muy lindas. Y efectivamente me llevó al teatro, lo vi a Aznavour y salí embobada. Al día siguiente fui a una casa de discos y dije, deme todo lo que tiene de Aznavour. Y me volví con la valija llena de 45. ¿Se acuerdan los discos chiquitos 45?
Sí, los simples de 45.
Claro, de 45. ¿Viste que tenían un agujero en el medio?
Grande, claro.
Exacto, había que poner un adaptador.
Sí.
Y me volví con, y bueno, me volví fanática. Y él fue un tipo así para mí, con una carrera, se murió muy muy grande y hace pocos años, con una carrera impecable, cada vez que venía acá yo lo iba a ver, pero como yo viví muchas veces en Europa, cada vez que veía en algún lugar que él iba a cantar, ahí estaba yo.
Eras una fan, de verdad, una groupie.
Pero re fan, re contra fan hasta el día de hoy.
Además te llenaste de discos, porque si tenés todos los discos con la carrera de Aznavour...
Por supuesto, pero además ahora, gracias a Spotify, me pongo a trabajar y pongo Aznavour. Y por suerte vivo sola, no jorobo a nadie, pero escucho horas sus canciones. Pero lo que quería comentar, que esta canción... que el productor de ustedes es un genio que la encontró, porque no es de las canciones más conocidas de Aznavour, que es la de las mujeres, que es El derecho de las mujeres. Y es una canción muy feminista, que habría que difundirla más, que no sé cómo la encontró él, porque te repito, es una canción no muy difundida de Aznavour, porque en general las canciones de Aznavour son más, ¿cómo te diría? Más eróticas o más sensuales. Esta es una canción de reconocimiento del macho hacia lo que somos las mujeres. Y me encanta, o sea que le agradecen de mi parte al productor que hizo esto porque encontró esa canción.
Uh-huh. Ana María, y vos hablás, bueno, hablás de una canción feminista, hablás de que Ciudadana fue un programa pensado desde el punto de vista feminista, pero ¿vos cuándo te reconociste feminista?
En esa época, en los 80, ahí empecé a ponerle nombre y apellido a lo que yo pensaba, a lo que yo me parecía que tenía o que quería empezar a ser yo, una feminista. Uh-huh. Creo que sin lugar a dudas fue, te digo, la última etapa mía de mucho gusto y el comienzo de Ciudadanas.
Estamos hablando de Ciudadanas. Sabes que me acordaba cuando hablábamos para preparar este programa con mis hermanos allí en los 80, cuando pintábamos grafitis como los Vergara. Ciudadanas fue uno de los primeros espacios que tuvimos cuando todavía éramos realmente under. Y estoy hablando como, además, tres hermanos varones y demás. Fue en esa maravillosa radio, como vos decías, que a veces peyorativamente llamaban Belgrado, pero justamente
por lo bueno,
el haber estado en Ciudadanas para nosotros es algo, después hemos hecho muchas notas, pero en aquel momento que no hacíamos casi ninguna nota, vos, Marta, prestaban atención también a esas cosas que pasaban en las calles y que no tenían tanta repercusión en otros lados.
Mira, yo tengo el mejor recuerdo de esos años de Ciudadanas porque, a ver, hablamos de aborto sin ningún problema, abiertamente, hablábamos de diversidad sexual, hablábamos de las madres, de las presas políticas, hablábamos de las abuelas y los nietos que había que recuperar. O sea, abrimos la temática a un montón de cosas que estaban muy calladas y que se habían
callado mucho durante los años de la dictadura militar y que no me preguntes por qué ni cómo, pero que fue una época en la que vos te animabas, vos te atrevías, o sea, había una tal necesidad de poder hablar y de decir y de salir a las calles que decías todo, no medías después de haber tenido que medir durante mucho tiempo, no medía si iba a haber algún tipo de represalia. Yo me acuerdo, en los 80, te decía, en los últimos años de mucho gusto, yo estaba en Canal 9, gobernada por milicos en ese momento, que nos daban una lista de los discos y de la música que podíamos poner.
Sí.
Nos prohibían cosas. Una vez a una psicóloga, a quien entrevisté, en un momento de la entrevista, esta psicóloga dijo pareja, y me cortaron la grabación y un señor vino a decirme, no puede decir pareja, tiene que decir matrimonio.
Ah, estaban en lo más pequeño, ¿no?
Por supuesto, en lo más pequeño, que ellos lo hacían grande, claro. Importante, como te imaginarás.
Por si alguno o alguna recién se engancha, estamos hablando con Ana María Muchnik, y este programa se llama Bichos de Radio, y me gustaría saber, Ana María, ¿cómo es tu relación con la radio? ¿Cómo nació, además de haber hecho ese fenómeno que fue Ciudadanas?
Después de Ciudadanas, que se levantó en la época, bueno, cuando vino Menem, lo levantó un director que puso horrible Menem en la radio, que levantó muchos programas, entre ellos Ciudadanas, lo levantó así, de la noche a la mañana. Yo me fui a Radio del Plata, hice durante un año La Mitad Más Una, que también era un programa feminista, y después no hice más radio. La verdad que no hice más radio. Empezó la época de hacer otras cosas. Yo estuve 10 años trabajando como directora de comunicación en Random House. Uh-huh. Esto de Ingrid, vos lo sabés. Sí. Produje, hice algunas producciones para televisión, y poco tiempo después entré a formar parte de este elenco de La Mujer y el Cine. Uh-huh. Ahí empezó una nueva etapa y fue y es importante en mi vida, porque ya La Mujer y el Cine va a cumplir 34 años, nació de un grupo de mujeres de la cultura, del cine, de iniciativa de una marplatense inquieta que le abrió las puertas a María Luisa Bember, a Marta Bianchi, a Lita Estántica, Gabriela Mazú, y se fundó La Mujer y el Cine, que fue verdaderamente una especie de salida hacia todo lo que, y voy a robarle palabras a María Luisa, a todo lo que durante ese tiempo y antes sucedía un poco con el cine. El cine era hecho por hombres, los directores eran hombres, los técnicos detrás de las cámaras eran hombres, y las directoras mujeres eran mínimas, alcanzaban los dedos de una mano y te sobraban para hablar de directoras. Y entonces La Mujer y el Cine nació en ese momento como un lugar donde se pudieran difundir, promocionar, mostrar películas realizadas por mujeres, pero también, y acá es donde te digo que le robó palabras a María Luisa, para decirles a las mujeres que ellas pueden. Un poco decirles, si yo puedo, ustedes también pueden. María Luisa venía de una familia de mucha plata, muy tradicional, muy anticuada, muy rica, muy con un montón de piripipis, y ella salió a hacer películas, y esto, wow, en la familia no era muy bien visto, pero María Luisa lo hizo.
Pero además películas feministas.
Exacto, filmó películas feministas y filmó realmente lo que ella sentía en ese momento. María Luisa venía de formar parte de las primeras organizaciones feministas que hubo en el país. Por un lado, lo que fue la UMA o la institución madre así de mujeres, las sufragistas, las mujeres socialistas, o sea, todo lo que de algún modo sirvió para que sea un poco la antesala de movimientos más fuertes, como después fue el Lugar de Mujer, como fue todo lo que vino después. había un grupo muy interesante que yo me acuerdo que entrevistamos varias veces en Ciudadanas, donde hablábamos mucho de aborto, que se llamaba Católicas por el Derecho a Decidir.
Sí, sigue existiendo Católicas por el Derecho a Decidir.
Exactamente.
Son parte fundamental y fundacional de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que...
Y bueno, vos pensás que en esa época ellas estaban ya trabajando, hablando del tema, y servía mucho que ellas pudieran venir a Ciudadanas hablarnos del tema del aborto, no solamente ellas, otras mujeres por supuesto, pero era bueno escucharlas con un discurso tan coherente, tan abierto, tan libre, y que de pronto había parte del público que se preguntaba qué es esto, qué católicas que hablan de él, no te lo tengo que explicar, esto siempre fue, supongo que ahora menos, pero siempre fue motivo de el tema del aborto, de la religión, de los derechos humanos, esto siempre se mezcló, se hizo un gran mix de algo que no tendría que serlo, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no?
Quería preguntarte, antes de saludarte y de agradecerte este rato con Bichos de Radio, ¿en qué te encontramos trabajando? ¿Seguís con La Mujer y el Cine?
Sí, me encuentran trabajando, yo dirijo el festival. Va a tener lugar este año en mayo, la primera semana de mayo. Vamos luego a hacer una réplica en Mar del Plata en el mes de junio. Y ahora estamos trabajando a full porque hacer un festival de cine es mucho trabajo. Siempre hay apoyos que, si bien están presentes, no son tan grandes o tan importantes como uno quisiera, pero van creciendo. Y siempre hay directoras, por suerte, gracias a Dios, que están filmando aún a pesar de la pandemia. Nosotros tenemos un concurso de cortos, un WIP, tenemos una retrospectiva, tenemos una muestra de películas argentinas, una muestra de películas internacionales, todo realizado por mujeres, algunas mesas redondas. Eso es el festival, te digo que va a ser en mayo, y me encuentro trabajando a full en ese tema, y me hace muy feliz hacerlo. La verdad que yo llego a un momento de la vida en que no tengo ganas de hacer muchas otras cosas. Alguna vez me ofrecieron volver a la televisión, bueno, más de una vez. Alguna vez me ofrecieron volver a la radio, y yo dije, no, yo me voy a enfocar en esto, porque por un lado lo siento como una especie de, no de deber, pero de algo que tiene que ver con un compromiso tomado con alguna de estas mujeres pioneras que empezaron el festival, y algunas de las cuales ya no están más, así sentir el compromiso de que esto hay que seguirlo. Y hay que seguirlo porque, como me dicen siempre todas las chicas que hacen cine, la paridad no existe, aunque luchemos por ella. Hoy no llega a 25% las directoras contra el 75% de los directores hombres. Las técnicas mujeres tienen muchas veces muchos problemas en incorporarse a equipos de varones, y entonces se creó, por lo menos para mí, que es un buen lugar de trabajo, de lucha, de apoyo, de solidaridad, y es una manera para mí, por lo menos desde mí, de ejercer mi manera de ver el feminismo.
Ana María Muchnik, qué placer haberte tenido en Bichos de Radio. Un enorme placer y un gran lujo que hayas estado con nosotros aquí. Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Gracias, Ingrid. Gracias, Adrián. Y gracias al señor que puso a Nabur en este compilado.
Eric Domer se llama.
Eric, gracias.
Un abrazo enorme, y en mayo seguro nos vemos en los pasillos del festival.
Me encantaría. Ya les mandé la información de lugares, horas y
genial,
todo eso.
Abrazo. Hola. Grande.
Un gran abrazo.
Un abrazo. Je le proclame. Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues et ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus.
Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
El 20% quiere retroceder.
De lo que queda, el 50 apenas vota y el resto se jode sin saber por qué.
Pusimos el hombre en la pega temprano mientras se coludían los que están ahí arriba.
Se hacen más ricos con engaño, pero nada de eso publican en el diario.
Seguimos acá
y esto lo vamos a cambiar.
Hoy, de hecho, tengo compañeras que están allá en Chile aplaudiendo esta asunción de este gobierno que viene a traerle un poco de frescura, por decirlo de alguna manera, a Chile y al resto de América Latina, el gobierno de Gabriel Boric, que tiene, bueno, yo lo destaco, mayoría de mujeres en el gabinete. Además, no es solamente que tiene mayoría de mujeres en el gabinete, sino que además tiene mujeres y feministas en puestos de decisión que son poco frecuentes entre mujeres, como, bueno, Camila Vallejo, que está ahí en la vocería, claro. Hay una ministra de Seguridad, una ministra de Defensa, que es la nieta de Salvador Allende. Sí, es un gabinete lleno de mujeres fuertes y feministas, y vamos a ver cómo le va.
Es mucho simbolismo. Vos pensás que, más allá que en estos años hubo algunas experiencias también de coalición, de concertación en Chile, el linkeo que vos recién hacías al mencionar a la nieta Salvador Allende remite directamente a aquel sueño frustrado por el golpe del 73, que se frustra también un día 11, pero de septiembre. Y en aquel momento, cuando asumió Salvador Allende, también viajaron delegaciones argentinas, brigadas, pero no estaba tan marcada, y mucho menos en el gabinete, La presencia de la mujer. Y nombraste solamente algunas, por ahí, que también son muy, muy conocidas aquí, pero realmente hacia el Chile profundo, hacia cada una de las regiones, la presencia en este nuevo proyecto, en esta nueva realidad chilena de la mujer, en una sociedad que también es tan compleja como la chilena, nos llena de esperanzas y tiene el apoyo también de Bicho de Radio, y creo que tenemos un súper material para compartir.
Sí, vamos a escuchar un fragmento del podcast Chile, una nueva esperanza en marcha, que hizo nuestro productor y realizador y editor Eric Domergue para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Un nuevo Chile para vivir mejor, un nuevo Chile para vivir mejor.
Un gobierno feminista que respete mis derechos, haciendo que sea Chile como nadie más lo ha hecho. Clase media respetada, valorada, porque seguir así sería no haber hecho nada. Ni marchamos mucho tiempo, no perdimos la fe, el momento es ahora para cambiar la historia. Queremos salud universal y 40 horas de jornada laboral.
Histórica jornada en Chile, en la que la izquierda venció a la ultraderecha.
Me uno por los cambios, Chile necesita juventud, lo haremos juntos. Y esa será la virtud, pensiones dignas, sin AFP, gobierno ecologista que el agua defiende.
Con el 55.87% de los votos, Gabriel Boric ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile contra el 44.13% del ultraderechista José Antonio Kast.
Me uno por los cambios que Chile necesita y lo haremos juntas.
Me uno con Boric.
Fiesta en las calles de Santiago al darse a conocer la victoria electoral del izquierdista Gabriel Boric.
Muy cerca del Palacio de la Moneda, Santa Rosa con la Alameda. Ese es el escenario que se ha levantado para la celebración.
Buenas noches, Chile. Ponui, Suma, Aruma, Punmai, Chile. Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile.
No votamos a prueba para que todo siga igual.
Ni para terminar votando por los candidatos del rechazo.
¿O por quienes frenan los cambios?
Por eso, me uno con Boric.
Había que hacer un cambio, que era peligroso que saliera un candidato como José Antonio Kast. Y yo creo que influyó muchísimo, muchísimo. La juventud salió a la calle, demostró que en verdad hay demandas que necesitan ser sanadas. Y eso, yo creo que la juventud es muy valiosa en este proceso.
Me parece que era lo que tenía que pasar. La gente está cansada ya y aburrida de esta derecha permanente.
No era mi candidato, pero sí voté por él, porque en definitiva el otro candidato moralmente no podía votar por él.
La gente grita, los presos políticos, esta es la gran deuda probablemente del gobierno de Sebastián Piñera, la violación a los derechos humanos, y esto lo va a tener que enfrentar Gabriel Boric. Hay mucha gente que dice que están celebrando que no ganó el fascismo, y que van a estar en la calle exigiéndole a Gabriel Boric que cumpla sus promesas. Lo vamos a ver.
Nos da la garantía de que se va a hacer de verdad la nueva constitución. Y eso es fundamental. Y por todo lo demás, o sea, era retroceder.
En un país liderado tradicionalmente por dos grandes bloques, la derecha y la centroizquierda, Boric ganó espacio como una alternativa dentro del espectro de la izquierda. Boric entró en política al formar parte de un grupo de líderes estudiantiles que en 2011 encabezó las protestas que sacudieron al país, demandando una educación gratuita, libre y de calidad. De líder estudiantil pasó al Congreso en 2014 al ser elegido diputado por la región más austral del país, Magallanes y la Antártica chilena. En 2019 terminó erigiéndose como una de las figuras fundamentales durante el estallido social, al buscar un acuerdo para una salida institucional a la crisis que daría pie a la Asamblea Constituyente, la primera paritaria del mundo.
Boric se impuso con una agenda que plantea una profunda transformación del modelo socioeconómico que ha regido en Chile en las últimas décadas. Una agenda que alimenta las esperanzas de cambio en buena parte del electorado e incluye importantes reformas a los sistemas de pensiones, educación y salud.
¡Chilenos y chilenas! Hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Eso significa crecer económicamente, convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo de manera equivocada en derechos sociales garantizados para todas y todas, sin importar el tamaño de la billetera, y garantizar una vida más tranquila y segura, una vida más feliz. Profundizar las libertades de todos y especialmente de todas, porque en nuestro gobierno las mujeres no retrocederán en los derechos y libertades que han logrado luchando a lo largo de la historia. Quiero agradecer con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. Desde cosas tan básicas como el derecho a voto, que algunos osaron cuestionar, hasta el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Desde el derecho a la no discriminación por el tipo de familia que hayan decidido formar, hasta el reconocimiento por las tareas de cuidado que hoy realizan. Quiero decirles muy fuerte, cuenten con nosotros, ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
un 11 de marzo, pero en 1973 se volvió a votar en la Argentina, en esas elecciones que pondrían fin a esa dictadura que tuvo distintos episodios, el de Onganía, el cortito con Levington y luego el de Alejandro Agustín Lanús. El 73, la generación del 70, con ese 11 de septiembre donde Héctor J. Cámpora se impuso con casi el 50% de los votos, estaba proscripto a un Juan Domingo Perón, y ese día lo vamos a recordar en un editado, breve editado, pero con material muy, muy interesante.
Lo escuchamos.
Durante el verano de 1973, los partidos políticos inician sus campañas con vistas a las elecciones que se celebrarán en marzo. Después de 6 años de dictadura, los actos, la propaganda política y las pintadas invaden las calles generando un clima de expectativa y movilización que parecía olvidado. Poco a poco los argentinos vuelven a ocupar los espacios públicos y a manifestar sus ideas en pos de un proyecto político que represente a la mayoría.
Todos al frente con todo. Todos al frente con Perón.
Vote por Cámpora y Solano Lima.
Para la paz y la liberación, compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta.
Cámpora y Solano Lima,
los hombres de Frente y de Perón.
El Frente Justicialista de Liberación, con la lucha del pueblo, asegura viviendas dignas, un salario real para todos los trabajadores, nuevas fuentes de trabajo, total amnistía para los hijos del pueblo, hospitales y dispensarios gratuitos, amplia libertad para el pueblo, escuelas y universidades para el pueblo, una cultura nacional y popular, control obrero de la producción, la lucha por el socialismo nacional, la nacionalización de los sectores claves de la economía, una patria justa, libre y soberana.
La consigna del peronismo será Cámpora al gobierno, Perón al poder.
El 11 de marzo de 1973, esas ansias de participación se trasladan a las urnas y los ciudadanos concurren masivamente a votar por alguna de las 9 fórmulas que compiten por la presidencia.
8:01 de la mañana y ya ha comenzado en la capital federal el proceso electoral. Ya la gente forma estas colas en todos los sectores de la ciudad.
En las elecciones del 11 de marzo, los argentinos se pronunciaron con una catarata de votos peronistas.
Pero una vez finalizados los comicios, la falta de información genera un clima de incertidumbre y muchos temen un posible fraude de las Fuerzas Armadas. A pesar de que las manifestaciones están prohibidas, cientos de personas comienzan a congregarse en los alrededores de la sede del Frejuli, el partido que asoma como amplio ganador de la jornada. La gente busca con su presencia asegurar que se cumpla el compromiso de los militares de respetar el voto popular.
Los grupos de jóvenes se disuelven ante el pedido de la policía y se vuelven a juntar en las inmediaciones del Frente Justicialista.
Al anochecer, el temor de los candidatos se hace realidad.
Cámpora dio un comunicado al periodismo manifestando sus dudas sobre el por qué no se daban a conocer los comicios oficiales.
A las 23 horas, los informativos anuncian la victoria del Frejuli. No obstante la represión, las manifestaciones de alegría estallan en todo el país. La dictadura ya no tiene opciones y al día siguiente debe reconocer oficialmente los resultados.
El pueblo se lanzó a las calles. En todo el país se vivieron momentos de alborozo sin precedente en los últimos años desde 1955.
Con el apoyo de sus seguidores, que lo aclaman desde la calle, Héctor Cámpora finalmente puede hablarles como presidente electo a los argentinos.
El 25 de mayo, el presidente de facto Agustín Lanusse entrega las insignias del mando al presidente electo, doctor Héctor Cámpora.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Bueno, ¿se acuerdan y te acordás? Nos acordamos de que la semana pasada escuchamos un fragmento súper copado de una entrevista que le hizo Daniel Biglietti a Don Atahualpa Yupanqui en su programa Tímpano en París en el 92. Estamos hablando de un documento histórico porque es una de las últimas entrevistas que hizo Atahualpa Yupanqui antes de morir en mayo del 92. Así que nos parece que es un material que vale la pena repartir en episodios y compartir con toda nuestra audiencia. Así que tenemos preparado este segundo fragmento de esa entrevista de Biglietti a Donata en el 92.
Comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Vamos a dedicar varios programas en semanas consecutivas a Atahualpa Yupanqui.
Cuando usted me decía voy y vengo, no es lo mismo ir y venir en épocas tan trágicas como las que vivió la Argentina hace unos años,
claro,
que ir y venir ahora.
Claro, entonces yo pensaba, ¿qué puedo hacer? Cuando me toque volverme a mi tierra, ¿qué me hago? Yo regalo los libros con mucho gusto, pero hay algunos que le tengo amor, ¿no? Que los he leído, que están ya gastaditos, ¿no? Yo hace 18 años que estoy acá.
18, eso te iba a preguntar, 18 años.
18 años que vivo en París, voy y vengo, pero y me lo paso ahí leyendo, y me arriman libros los amigos de en todo el Caribe, de Santo Domingo. Tengo fácilmente 80 y tantos libros de escritores, de historiadores, de la vida de los pájaros y de los hombres. Juan Bosch, que fue presidente de la República
Dominicana.
Dominicano, casado con una cubana poetisa. Tengo toda su obra y la de su mujer, los 3 o 4 libros de poemas de su mujer, algunos muy bellos. Sus comentarios sobre amigos que ya no tenemos en la vida, pero sí lo tenemos en el libro y en el corazón. El caso de Asturias o Neruda o Vallejo, ¿no?
¿Usted conoció, ya que los nombra, a esos?
Sí, a Vallejo no alcancé a conocerlo. No alcancé a verlo, alcancé a leer muy, muy, muy tiernamente cuando el asunto de España, aquí, ¿no?
Claro.
Yo me vine enseguida acá, claro. Pero ya no lo alcancé a él. Él se había muerto en ese entonces.
¿Asturias sí?
Sí, con Asturias hemos andado juntos. Mucho tiempo. Pero muchísimo tiempo. Con él y con Blanquita, su mujer, su compañera, Blanca Mora y Araujo.
En las inquietas travesuras del tímpano, ahora oímos unas poquitas palabras de Blanca Mora de Araujo, la viuda de Miguel Ángel Asturias, cuando la entrevistamos en Mallorca y convocamos en su memoria la figura de Atahualpa, justamente.
¿Se encontró con Atahualpa Yupanqui?
Ay, se adoraba con Atahualpa. Cuando se murió Miguel Ángel, Atahualpa me vino a buscar a París. ¿Cómo dejaste que se me fuera el maestro? No lo cuidarías tan bien, me dijo. Ay, Atahualpa, tú sabes que Miguel Ángel llevaba 30 años de B.O. y los médicos todos le buscaban, todo por su corazón en el peso, y nadie le hacía realmente radiografía, que hubiera podido vivir varios años más, por lo menos.
Así que era bastante amigo de Atahualpa.
Ah, muy amigo. Oye, Atahualpa le decía, mi hermano Miguel Ángel, mi hermano Atahualpa. Y cuando murió Atahualpa, yo asistí al velorio de él con una gran cantante argentina, con Valeria Munar Ruiz.
¿Y con Neruda?
Sí, con Neruda mucho, muchísimo.
¿Acá en París?
Incluso la última vez que lo vi fue por acá, cuando fue embajador acá, ¿no? Pero después he vivido en su casa en Chile, nos hemos encontrado en Budapest, en México, en Bruselas, en el mundo nos hemos encontrado. Y siempre el Pablo de siempre, el buscador de hombres y de almas, ¿no?
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finir un lavoro, per carrafredore.
Nos vamos, se terminó, chau.
Sí. ¿Cómo chau? Se acaba el día, sí. Se acaba el viernes, chau.
Chau, se acaba el viernes, viene el sábado, pero antes sí. Vamos a decir que este programa lo hicimos con Eric Domergue en la producción, con Marianela Cantelmi en la coordinación de aire, con la operación técnica de Ezequiel Sánchez, con la edición de audios de Diego Rosato, con nuestro community manager Hernán Nacigotti en la web y en las redes, estuvo Martín Bibiloni. Nos reencontramos entonces el próximo viernes a las 23 aquí mismo en Nacional, ¿cierto?
Así es, cuando nos volvamos a encontrar en un nuevo episodio de Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera la mente.